La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Noviembre 21. Ahí estaban los periódicos, sobre mi mesa, con mi fotografía, con los titulares. Sacerdote acaudilla manifestación de protesta. Cura organiza movimiento de agitación. Otro sacerdote que hace política. Yo, que hasta ayer no era más que un oscuro y desconocido cura de barrio. Y de pronto, esto. Fotografiado en los periódicos. Señalado, discutido, acusado. Es absurdo. Está bien, yo estuve en la manifestación, pero había miles y miles de manifestantes. ¿Por qué ese empeño en destacarme y atacarme especialmente a mí? ¿Por qué?
Vicente.
Sí, Daniel.
¿No escuchaste el radio recién por casualidad?
¿Qué? ¿También por radio están hablando de mí?
Casi mejor que no hayas escuchado. Te habrías amargado.
¿Pero qué dijeron?
¿Tú oíste alguna vez a ese de la voz grave que habla todas las mañanas, Ramón Aguilar? Te dedicó todo su espacio. 10 minutos seguidos hablando contra ti. Que era una vergüenza que la iglesia permitiera que un sacerdote hiciera política. Que se desviara de los sagrados deberes espirituales de su ministerio. Que la iglesia no debería permitirlo. Que a ti tendrían que, no sé, expulsarte, excomulgarte, someterte a la Inquisición. Que el sacerdote está para rezar, para decir misa, para bautizar, para casar, para confesar. No para hacer política.
Pero si ese Ramón Aguilar es un ateo furioso... ¿De dónde le viene de pronto esa preocupación por proteger a la iglesia? ¿Qué sabe de la iglesia? Pero todo esto es inaudito. Mira estos titulares. Cura organiza. Sacerdote acaudilla. Pero si yo no organicé ni acaudillé nada. Si a ti te consta que la idea de hacer la manifestación salió de ustedes, que yo me limité a acompañarlos. ¿Por qué entonces esta campaña contra mí?
Pero no te das cuenta. Es una forma de desacreditar nuestro movimiento. En lugar de informar de que hubo una gran manifestación popular reclamando justicia para los pobladores de los barrios bajos, desvían la atención de la gente creando un escándalo contra ti. Atiendo.
Sí, hazme ese favor. Atiende tú por una vez. Ha estado toda la mañana llamando ese bendito teléfono. Gente que ni sé quién es para protestar, para insultarme.
Parroquia de San José Obrero. ¿De parte de quién? Un momento, por favor.
De la curia.
Dame. Sí. Sí, habla el padre Vicente. ¿A las 4? Bien. Dígale al señor obispo que estaré allí. Hasta luego. El obispo me manda a llamar. Quiere hablar conmigo. Ya te figurarás por qué.
Ah, no. Vamos todos a hablar con el obispo. Que nos oiga, que sepa la verdad.
Tranquilo, Daniel. Calma. No es necesario que me acompañe nadie.
Pase, padre. El señor obispo lo va a recibir ahora.
Gracias, señor vicario.
Monseñor, aquí está el padre Vicente.
Recibimiento frío, seco. El vicario se quedó junto al obispo. Caras ceñudas, cejas fruncidas.
Tome asiento, padre.
Me pareció estar sentándome en el banquillo de los acusados. Ahí, sobre la mesa del obispo, estaban los recortes de los periódicos.
¿Es verdad todo esto?
Sí y no, monseñor.
¿Pero cómo no va a ser verdad, padre Vicente? Ahí está su foto.
Es verdad que estuve en la manifestación. No es verdad que haya organizado ni acaudillado nada.
Pero estuvo. y pronunció un discurso.
Bueno, me pidieron...
Y el movimiento ese de pobladores del Bajo nació en su parroquia, padre, en San José Obrero. Y su parroquia, que yo sepa, no está en el Bajo.
Pero, señor vicario...
Diga. El señor obispo está en reunión. Habla el padre Salgado, el vicario. Ah, ¿cómo está, doctor? ¿Qué dice usted? Vea, doctor, justamente en este momento estamos en eso. El señor obispo personalmente está averiguando. Quédese tranquilo, doctor, no se preocupe. Se tomarán las medidas del caso, por severas que tengan que ser. Buenas tardes, doctor.
¿Quién era esta vez?
El doctor Martínez Castro, indignado por lo del padre Vicente, que no es posible tolerar que un sacerdote se meta en política.
¿Ves, Vicente? Y así todo el día. El teléfono no ha cesado de sonar.
Sí, en casa tampoco. Así que era el doctor Martínez Castro. No me extraña que el doctor Martínez Castro...
El doctor Martínez Castro es un católico prominente, presidente de la obra de reconstrucción del Santuario Nacional y de no sé cuántas obras más.
Oye, Vicente, ¿cuántos años hace que estás de párroco en San José Obrero?
Van para 10 años y medio, monseñor.
Bueno, hasta ahora, en todo ese tiempo, debo decirlo, no me has dado demasiados dolores de cabeza. En fin, cositas como siempre las hay, pero en general te consideraba un buen párroco. Y ahora, de pronto, esto. Tú has visto, me están lloviendo las quejas y las denuncias contra ti. Incluso esto es grave, es delicado. Me ha hablado el doctor del Carril, el ministro, sumamente molesto, para pedirme, como miembro del gobierno y como católico, que ponga fin a todo esto.
Si me permite, monseñor, de eso se trata, de terminar, de cortar. Yo creo que el padre Vicente es un hombre razonable, que recapacite, que reconozca su error, que ha estado equivocado, que disuelva ese movimiento de no sé qué, que se vuelva tranquilamente a sus deberes parroquiales y aquí no ha pasado nada.
¿Pero cómo disolver el movimiento? ¿Usted cree, señor vicario, que yo soy el propietario del movimiento? ¿Que el movimiento me pertenece a mí? Y además, que reconozcan mi error. ¿Qué error? Por más que reviso y recapacito, no encuentro que tenga nada de qué arrepentirme. ¿Qué he hecho? Ponerme de parte de los pobres, de los débiles. ¿Qué otra cosa hizo Cristo? ¿Qué otra cosa enseña el Evangelio? No. No puedo prometer eso. Mientras pueda, voy a seguir adelante, luchando junto a los humildes, los oprimidos.
Y haciendo política. Bueno, entonces, si no se arrepiente, si no quiere ponerse en razón...
Vicente, cuéntame lo que pasó. Cuéntamelo todo.
Señor, he traído mi diario por si en algún momento se me olvidaba algún detalle. Todo empezó, a ver, sí, aquí está, en julio, el 16 de julio. Y en realidad todo esto lo desató usted, monseñor. Lo desencadenó usted.
¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Que yo...
Aquí está, julio 16. Con las lluvias, el río se ha desbordado. Y como pasa siempre que llueve mucho, se han inundado los barrios bajos de la ciudad. Miles de familias han quedado sin techo. Hoy, domingo, por disposición del obispo, en todas las misas de la ciudad se ha hecho una exhortación a los fieles para que alojen provisoriamente en sus casas a las familias evacuadas, o por lo menos a los niños.
Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero ¿por qué dices que yo desaté no sé qué cosas? ¿Qué es lo que yo desencadené? Yo simplemente hice un llamado humanitario. Dar albergue a los evacuados. Eso es caridad cristiana.
Pues sin embargo, de ahí empezó todo. Con ese llamado. Eso fue lo que hicimos en San José Obrero. Responder a su llamado. Recoger familias, niños evacuados.
La respuesta del barrio fue estupenda. Más de la mitad de las familias de la parroquia se ofrecieron.
Magnífico. Muy loable, muy cristiano. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la política.
Así fue como conocimos a los evacuados, a los pobladores de los barrios bajos, a los habitantes de los tugurios, de los lateríos del bajo. Los conocimos, ¿entiende, monseñor? Dejaron de ser para nosotros simplemente los del bajo. Se convirtieron en personas de carne y hueso. Ahora tenían nombre, rostro, voz. Se llamaban Doña María, Don Simón, Lucho, Pepe. Un día, es Rosario Márquez que me comenta.
Esos niños del bajo que recogimos en casa, padre. Estoy impresionada. La avidez con que toman la leche. Un tazón, dos, lo que se les dé. Hasta que no haya más. Como si nunca en la vida hubieran tomado. Sus ojos de asombro. Pero aquí ustedes toman leche todos los días.
Otro día, es uno de los refugiados en la propia casa parroquial al que veo salir rumbo a la calle con un bidón de hojalata.
Padre, ¿dónde se saca agua por acá?
¿Y a dónde va con eso, don Simón?
A buscar agua. ¿Es muy lejos el grifo acá?
Pero venga, hombre. Aquí tiene toda el agua que quiera. No necesita llenar bidones.
Así que ustedes tienen agua dentro de las casas, como los ricos.
Así fuimos descubriendo cómo vivían. Esa semana, cuando tuvimos la reunión habitual en la parroquia, el tema era ese. No podía ser otro.
Todo los llena de asombro. El hecho de que les ofrezcamos camas y colchones para dormir, y sábanas y cobijas. Yo me pregunto, ¿en qué duermen allá?
Y nosotros decimos que somos pobres. Y lo somos. Pero ellos... Anoche hacía frío. Encendí la estufa. Una pobre y vulgar estufa a petróleo. Ellos la contemplaban deslumbrados, como a un lujo de potentados.
¿Y notaron ustedes cómo les impresiona que las paredes de las casas sean firmes, sólidas, que no se muevan, que no se cuele el viento por ellas?
Los niños que yo recogí en casa, les pregunté a qué escuela iban. A ninguna. Uno de ellos me preocupó, esa barriguita hinchada. Le pregunté si lo había visto algún médico. No, nunca.
Y lo que más me impresionó, la reacción de los hombres cuando ven que aquí en el barrio casi todos tenemos un trabajo. Un trabajo fijo, permanente. Un sueldo para traer a casa todos los meses.
Sí, ellos viven de lo que venga, de lo que salga. ¡Asalto de mata!
¿Saben lo que le oí comentar a una pobre mujer evacuada? Me hizo estremecer. Dijo, ojalá esta maldita inundación tenga al menos eso de bueno. Que sirva para que los demás se den cuenta cómo vivimos.
Eso dijo.
Es trágico.
Esa mujer ya ha perdido 3 niños. 3. Ella misma no sabe decir de qué. Pero cuando me explicó, enseguida me di cuenta. Disentería.
Sí, la peste de los barrios bajos. El agua infectada, los parásitos, la desnutrición.
¿Y esa gente está viviendo así desde cuándo? Desde siempre. Cada tantos años llueve mucho, se inunda el bajo, hay que evacuarlos. Después bajan las aguas, vuelven a sus covachas y todo sigue igual. Es lo habitual, lo normal.
Ahora mismo, dentro de unos días, el río habrá bajado. Ellos se volverán a sus tugurios. ¿Y qué? Les diremos, adiós, buena suerte. ¿Y ya está? ¿Se acabó todo?
Sí, los hemos alojado. Les hemos dado albergue por unos días, un gesto humanitario. Pero con eso no resolvemos el problema de fondo.
Claro que no resolvemos nada con eso. Ahora que los conozco, ahora que sé cómo viven, yo no puedo resignarme a dejarlos ahí, hundidos en la miseria del bajo.
Ni yo. No sé cómo decirlo. No me sentiría cristiano si lo permitiera. Pienso en Cristo, que nos mandó ponernos siempre junto a los más pobres y a los más oprimidos.
¿Y qué te dice Cristo en este momento, Daniel?
Que esa gente tiene derecho a vivir de otra manera más humana. En viviendas mejores, más decentes.
Sí, y en otra parte. No en estos barrios del bajo que siempre se inundan. esos barrios insalubres donde viven permanentemente a merced de la inundación.
¿Qué es preciso que tengan trabajo?
Y agua, y luz.
Y escuelas, y médicos, y hospitales.
Que les puedan comprar leche a sus hijos.
Me preguntaron si estaba de acuerdo. Dije que sí. ¿Qué habría dicho usted en mi lugar, monseñor?
Pues, ¿les habría dado mi bendición? Francamente, hasta ahora no veo nada censurable. Al contrario, todo muy noble, muy caritativo, muy cristiano.
Sí, pero ¿y eso de ayer? Lo de los periódicos.
Ya llegaremos a eso, señor vicario.
Sigue, Vicente. ¿Qué pasó después?
Sigo leyendo mi diario, monseñor. Agosto 28. Finalmente han bajado las aguas. Los pobladores han reparado sus covachas como han podido y se han vuelto al bajo.
Ah, pero no será por mucho tiempo. Hay que sacarlos de allí, de esa vida inhumana.
No somos nosotros los que tenemos que sacarlos, Daniel. Eso no educa, eso no sirve. Son ellos mismos los que tienen que salir, por su propio esfuerzo.
Por supuesto. Lo que tenemos que hacer nosotros es mostrarles el camino, ayudarles a que ellos mismos se ayuden, sacarlos de su apatía, de su aplastamiento, de ese abandono en que viven, hacerles ver que si ponen voluntad, pueden salir adelante.
Ese era nuestro plan. ¿Le sigue pareciendo bien, monseñor?
Hasta aquí, perfecto. Ese es el camino.
Empezamos a ir al bajo, a hacer reuniones con ellos.
Atención. Ahora les va a decir unas palabras el padre Vicente.
Bueno, escuchen. Yo como sacerdote les quiero decir una cosa. Varias veces les he oído decir a ustedes: sí, nosotros vivimos así muy mal, pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es la voluntad de Dios. Bueno, yo les quiero decir que si alguien les dijo que esa era la voluntad de Dios, no les explicó bien la cosa. Les puedo dar mi palabra como sacerdote de que la voluntad de Dios no es que ustedes vivan aplastados, resignados, entregados a su suerte. No. La voluntad de Dios es que todos trabajemos y luchemos y nos esforcemos para salir adelante. Así que si ustedes se ponen a trabajar para lograr una vida mejor, más digna para ustedes y para sus hijos, ahí sí que están cumpliendo la verdadera voluntad de Dios. ¡Y Dios está con ustedes! Y finalmente, a ver, sí, aquí está la anotación. Septiembre 5, gran asamblea de los pobladores del Bajo. Han decidido formar una cooperativa de viviendas, porque como ellos dicen...
Por algo hay que empezar, y lo primero es eso, la vivienda.
Una cooperativa de viviendas. Excelente, excelente.
Han formado una comisión con los propios interesados, los pobladores del Bajo. El presidente es don Simón, aquel que, cuando la inundación, estuvo refugiado en la casa parroquial. También han pedido que formen parte de la comisión para ayudarlos y asesorarlos algunos de nuestro barrio.
Lo primero es conseguir terrenos en una zona mejor, más alta.
Eso. Y después ver cómo conseguir la plata para comprarlos.
Ah, eso no es tan difícil. Hay una ley que da préstamos muy buenos a las cooperativas populares de viviendas.
Esto va a marchar. ¡Esto va a marchar!
Claro que sí. Todo se conseguirá. Porque hay voluntad, tesón, empuje.
Bueno, pues todo lo que me estás contando hasta ahora... es muy encomiable, muy digno de mi aprobación. ¿No opina usted lo mismo, padre Salgado?
Sí, monseñor. Pero vean qué terminó, metiéndose en política.
Pero por Dios, yo no me metí en política. Yo simplemente...
¿No? ¿Y estas fotos en los periódicos? ¿Estos recortes? cura haciendo política. Estas quejas, estas denuncias, este escándalo.
Sí, eso es lo que no entiendo, Vicente. Lo que hasta ahora no me has explicado. ¿Qué tiene que ver todo eso con la política? ¿Cómo es que acabaste metiéndote en política?
A eso vamos, monseñor.
Los invitamos a escuchar la culminación de esta historia en nuestro próximo encuentro con... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.